Queridos hermanos, hoy parece que hay otro público distinto del otro día y más numeroso. De todas formas, no vamos a hablar de lo mismo. Me perdonáis que tenga pues una especie de afonía, de catarro, yo creo que tengo hasta fiebre. Pero eso no importa, porque una de las cosas que decimos los carismáticos es que verdaderamente el que habla es el Señor. Y entonces, pues, cuanto más pobre sea el instrumento, o cuanto más esté en una situación pobre, pues más puede hablar el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque si yo estuviera bien, estuviera lleno de salud, estuviera, pues no sé, muy, muy pagado de mí mismo, pues diría mis cosas. ¿Y a vosotros qué os importan mis cosas? Si ni me conocéis. Aquí, si importa algo esta tarde, es lo que Él, el Señor, os pueda decir a vuestro corazón. Él sí os conoce. Yo no. Me gustaría conoceros y quisiera conoceros, pero tampoco hace mucha falta. Por lo menos el primero o segundo día, Él sí os conoce. Entonces, cualquier cosa que diga yo y os llegue un poquito al corazón, sabed que no soy yo, que es Él, el que está aquí, el que está presente, el que habla, el que hace este grupito, el que bendice, el que está bendiciendo, el que os llama, el que os ha llamado. Nadie está aquí por casualidad. Y no está aquí por casualidad, porque Él es el que llama. Y bendito seas tú que estás aquí esta tarde, porque no puedes decir que te lo dijo la vecina de piso, la vecina del cuarto. Te lo ha dicho el Señor por medio de esa señora o por medio de quien sea. Entonces, acógelo y vívelo en lo profundo de tu corazón, porque ahí es verdaderamente donde el Señor quiere hablar y quiere actuar. Y siguiendo con este tema, yo os diría que hoy día en la Iglesia hay un cambio, siempre a lo largo de la historia, pero hoy hay un cambio muy profundo. Y el cambio muy profundo que existe es un cambio a raíz del Vaticano II, que quiere de alguna forma quitarnos un peso de encima, que es el peso de nuestra salvación, el peso de nuestro amor a Dios. Yo soy dominico, fraile dominico, y cuando era joven, cuando estaba en el noviciado, que fue hace mucho, el maestro de estudiantes me decía, nos decía, que teníamos que buscar la perfección, que teníamos que hacer, que teníamos que caminar, que teníamos que adquirir una por una todas las virtudes, que teníamos que ser modestos, que teníamos que hacer tantas cosas. Y bueno, yo era un chaval de 19 años, intenté algo de eso, no mucho, porque yo no soy un hombre como muy, yo soy muy, por psicología, muy exterior, muy hacia afuera. Ahora no, pero es por don. Pero por psicología, yo soy un hombre extrovertido. Así que me decía el maestro, hay que ser modestos. Modesto significa no levantar los ojos, ni mirar al techo, ni mirar a otros, sino ir agachaditos, mirando a tus pies, con una modestia en los ojos. Y yo el primer día pues intentaba ser modesto cuando íbamos caminando por los pasillos del convento en filas, los 16 novicios que éramos. Pero al segundo día se me había ido toda la modestia. Yo ya estaba en mis rollos. Nunca pude concluir verdaderamente actos verdaderos de perfección. No pude. Ahora he descubierto, por este cambio que está realizándose en la Iglesia, de que el tema no está en ti. No eres tú el que amas a Dios. No eres tú el que tienes que hacer la obra por Dios. Y eso lo dice San Juan ya en el capítulo 4 de su carta primera. Es Él el que viene. Es Él el que nos ha amado primero. Y ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo. Nadie es bueno por amar a Dios. Es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Y qué bonito es esto, ¿verdad? Que no eres tú, que es Él el que te ama. Que no eres indigno, que no eres indigna, porque tú unes tu indignidad con tus obras. Y si a ti vamos a examinarte en tus obras, nunca serás digno, ni yo tampoco, ni nadie seremos dignos. Pero Él te ama tal como eres. Él te ama tal como estás. Él viene a ti. Qué maravilla, ¿verdad? A mí es imposible. Yo soy una persona indigna, yo soy un pecador, yo esto, yo lo otro. Yo estoy muy culpabilizado. Vale. Pues el ejercicio religioso que tienes que hacer dentro de ti es aprender que siendo como eres y siendo como seas, Dios te quiere, Dios te ama. Esa será tu verdadera conversión. Cuando hablamos de conversión, yo cuando era pequeño y hacía ejercicios espirituales, no sé si en Canarias se hacen ejercicios espirituales. Supongo que sí, claro. Pero en Madrid sí se hacen. Cuando yo hacía ejercicios espirituales y me hablaban de la conversión, yo siempre entendí que la conversión era a ser mejor, a ser bueno, a cambiar en algunas cosas. Incluso se me decía que tenía que escribir una serie de propósitos. Alguna vez lo hice. Me propongo de ahora en adelante, primero, segundo, tercero. No sé dónde estarán aquellos cuadernos. Pero la conversión no es a ser buenos. La conversión no es a ser mejores. La conversión es a Jesucristo. Nos convertimos a Jesucristo. ¿Qué dice San Pedro el día de Pentecostés en el sermón primero que se predicó en la Iglesia Católica, en el primero? Vosotros habéis crucificado a Jesucristo, le habéis llamado malvado, le habéis pedido la vida a Poncio Pilatos, mátale, dijisteis. Estaba hablando a los judíos. Pues bien, ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Él tenía razón. Y todos vosotros que lo habéis matado, no habéis entendido nada. Estabais fuera totalmente de carril. Y la gente se quedó impresionada porque acababa de suceder eso. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? El Espíritu Santo les iluminó y les hizo ver que verdaderamente estaban mal, que habían cometido un error, que habían metido la pata hasta lo profundo. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Convertíos, dice San Pedro, y bautizaos en Jesucristo. ¿Qué significa bautizarse en Jesucristo? Bautizar, la palabra griega bautizar significa sumergir. Sumérgete en Jesucristo. Entra en Jesucristo. Entiende a Jesucristo. Deja que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Jesucristo, penetre en tu corazón y te transforme. Y entonces entenderás cómo Él es verdaderamente el que te da su Espíritu. Él es el que te está amando, Él es el que te está convirtiendo. No hay otra conversión posible. No hay otra conversión posible. Porque espiritualmente hablando, o lo hace el Señor, o lo hace la gracia del Señor, o poco vamos a adelantar. Nos vence el pecado, nos vence la miseria, nos vence el mundo, nos vence la cultura, nos vence todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este momento. Es más poderoso que nosotros todas estas cosas. Y vemos cómo la gente se va, cómo la gente se sale, vemos cómo hay una pérdida de fe tremenda. Y esa pérdida de fe viene muchas veces de eso. Como dicen algunas señoras que vienen a confesarse, mire usted, padre, mi hija es muy buena, pero no se ha casado por la iglesia, no ha bautizado a los hijos, no cree en los curas, pero es muy buena, ¿sabe? Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay que hacer un servicio, allí está ella. A mí se me encoge el corazón porque me da pena. Y cuando la señora viene con peso, no le vas a añadir un peso nuevo. Pero cuando esa señora viene desafiando un poco, mi hija no ha bautizado, ni se ha casado por la iglesia, ni viene a misa nunca. Pero es muy buena, ¿sabe usted? Y lo dice así como diciendo, no les exija usted más. Pues cuando viene desafiando, yo le digo, señora, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y ser muy bueno sin Jesucristo valdrá para lo que valga. Pero para Dios, para la salvación, para el más allá, no significa nada. Hemos predicado durante siglos la bondad, hay que ser buenos, ¿sabéis para qué? Hoy día hay miles y millones de personas malas que les va todo genial y que... Aquí estamos predicando otra cosa. En la iglesia se predica otra cosa, se debe predicar otra cosa. Jesucristo. Y si quieres ser bueno, si tu hija quiere ser buena, o lo es con Jesucristo, o mira, no lo es. No lo es. Y yo no me voy a meter a examinar esto que os estoy diciendo, pero sí podría hacerlo. ¿A cuántos amigos que han dado dinero para Haití, por ejemplo, les he dicho yo qué? Quieres aquietar tu conciencia, ¿verdad? Porque Haití a ti te importa un bledo. Sin Jesucristo. Si vas a ayudar tú a los de Haití probablemente están mucho mejor que tú. Aún después del terremoto. Sin Jesucristo. Con Jesucristo. Qué importante es la fe con Jesucristo. Por eso tenemos que dejar que su Espíritu Santo venga a nosotros, a nuestro corazón, y nos vaya transformando en Cristo. El problema no es ser buenos, el problema es ser de Jesucristo. Y cuando eres de Jesucristo, es cuando nace en ti la verdadera bondad, que es la bondad que viene del Espíritu Santo. Porque los pobres son de Jesucristo, el mundo es de Jesucristo. Todo le pertenece a Jesucristo. La gente que ha tenido un terremoto sabe rezar. y a lo mejor mucho mejor que tú. Y está mucho más cerca de Dios de lo que tú te imaginas. Yo no digo que no haya que ayudar, pero qué bueno es que todo eso no sea para darme yo buena conciencia. Simplemente porque no estoy tranquilo. Simplemente por eso. Por eso, aquí, en un grupo como este, si merece la pena fundar un grupo como este en San Isidro, va en esta línea. En dar como una vuelta de calcetín a toda la espiritualidad. ¿Por qué razón? Porque en San Isidro, como mi madre y como mi abuela, un día mi madre viene de hablar con la vecina. La vecina, que todavía vive. Mi madre murió en el 99, hace 11 años. Y iba a toda la... Ahora, después han seguido las hermanas. Pero mi madre pasó a casa casi todas las noches. Pasaba a casa de una vecina y charlaban. Y un día que estaba yo de vacaciones, me viene y dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Rosario era la vecina. Dice, Felisa. Felisa era mi madre. Yo calculando, creo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. Tú piensas que Dios me lo premiará, ¿verdad? Y mi madre dice, pero mujer Rosario, ¿cómo no te lo va a premiar? Eso y todo lo que has hecho, y la guerra, y los hijos, todo lo que has sufrido. ¿Cómo no te lo va a premiar Dios? Es que no tengas en la cabeza esas dudas de ninguna forma. Y viene mi madre a casa y me dice, ¿sabe lo que me ha dicho Rosario? ¿Qué? Que ha rezado 28.500 rosarios en su vida. Que Dios se lo premiará, ¿verdad? Y le dije yo a mi madre, yo la trataba de usted. ¿Y usted qué le dijo? Pues que sí, claro, que se lo va a premiar. Yo le dije, mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Entonces Dios no se lo va a premiar? Digo, mamá, que no es así. Pero entonces, ¿cómo es? Es todavía mucho más bonito lo que yo le voy a decir. Dios no va a premiar los rosarios que Rosario ha dicho. Rosario lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios, que es distinto. Los rosarios no los ha rezado ella, los ha rezado el Espíritu Santo dentro de ella. Es una elegida y por lo tanto elegida de Dios, hasta el punto de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¿A qué os gusta más? ¿A qué es más bonito esto? ¿A qué es más verdad? Una elegida que ha podido rezar 28.500 rosarios por la gracia de Dios. Porque Dios está con ella, porque Dios la quiere, porque Dios la ama. Mira que si yo desde mis fuerzas, desde mi extroversión, porque soy un extrovertido, tengo que rezar 28.500 rosarios para salvarme y para que Dios me premie. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué peso! ¡Qué lío! Pero si Dios... Los frailes hacemos votos de castidad, pobreza y obediencia. No os equivoquéis. No hay ningún fraile que le guste ser casto. Ninguno. No hay ningún fraile que le guste ser pobre. Ninguno. Y no hay ningún fraile que le guste ser obediente. Ninguno. Si tuviéramos nosotros que ser pobres, castos y obedientes por nuestras fuerzas, qué tristeza. Qué peleas. Qué luchas. Qué incapacidad. Qué frustración. Pero cuando vives en tu corazón que es Dios que te ha elegido para que vivas en pobreza, castidad y obediencia, y acoges su gracia y recibes su gracia y sientes que el Señor te va diciendo cosas por dentro, porque es así, entonces te da gusto ser fraile. Te da gusto ser fraile. A mí me da gusto ser fraile. Miren ustedes, este año he cumplido el 18 de abril los 50 años de sacerdote. Bodas de oro. Y si yo me miro a mí mismo, si me examino, pues no veo grandes cosas. No veo grandes cosas en mí, no veo ni grandes virtudes, ni grandes cosas que haya hecho. Ni yo presentarme delante de Dios en el cielo con lo que he hecho, pues digo, joder. ¿Qué cara de aburrimiento pondrá Dios cuando me vea a mí? Mira, este, bueno, que pase, pero por inútil. Pero he aprendido una cosa en estos 50 años. He aprendido a tener misericordia de mí, a tener compasión de mí, a aceptarme tal como soy. ¿Y esto me hace un bien? No aspiro a más. Ahí tienen ustedes, aquí tienen ustedes a un señor que en 50 años, a un cura que en 50 años no ha hecho nada y es feliz. ¿Cómo se come eso? Se come desde allá, desde Jesucristo. He aprendido a tener misericordia conmigo mismo. Y eso es mucho. ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo misericordia conmigo, la tengo contigo. Ya me puedes contar tú cosas raras de tu vida. Ya puedes venir a confesarte y a decirme que eres el mayor asesino. Yo voy a tener misericordia contigo. No te voy a juzgar porque no me juzgo a mí mismo. Te voy a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Yo no te voy a juzgar. Y qué bueno es tener misericordia con los demás sin juicio. Tú examina bien de todos los amigos que tienes, a ver si hay alguno que no te juzgue. A ver si hay alguno que cuando no diga, ¿lo ves? Ya te lo decía yo. Siempre igual. Es que no das una en este tema, ¿eh? Es que mira que eres bruto. Mira que eres bruta. Aprender a tener misericordia con uno mismo es una forma de amar que los hombres necesitamos tanto. Porque no hay cosa más bonita en este mundo que tener un amigo que te ame tal como eres. O con otras palabras, que contándole toda tu vida, no te juzgue, sino que te acompañe. Tener un amigo que no te juzgue. Y estoy hablando de novios, y estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de todo. ¿Tú crees que tu novio no te juzga? ¿Tú crees que tu novio es mejor que Dios? No. ¿Tú crees que tu novia no te juzga? Sí, mucho. Y más que te juzgará. Porque somos así. Tener misericordia con uno mismo hace que tú la tengas con tu marido, con tu novia, que la tengas con cualquier persona. Porque has aprendido dónde está la bondad y de dónde viene. Y dónde está la perfección que viene de arriba. Por eso yo acabo de cumplir los 50 años de sacerdote. Y si yo os contara a vosotros lo que es la vida de un sacerdote, lo que hay detrás, los problemas, las hipocondrias, las soledades tremendas, las dudas, las dificultades, y por qué yo tengo que ser así, y por qué no tengo yo una familia como todos, y por qué no puedo yo tener dinero, y por qué no puedo yo tener esto, y por qué no, y por qué. Y pues las soledades, nadie, nunca. Caminas y caminas, siempre eres un extraño. Pasas la vida entera siendo un extraño a todos, aún a los más cercanos. Eres un elegido extratemporal. Parece que no vives en el tiempo, parece que cuesta mucho. Pero yo ahora, pues no me cambiaría por nadie. Miren ustedes, qué bien estoy terminando la cosa. Yo no me cambiaría por nadie. Yo me acepto a mí mismo. Yo soy feliz. Me siento a gusto dentro de mi piel. Tengo esperanza. Y la esperanza es una cosa bellísima. Tengo esperanza. Y si tengo esperanza de futuro, miren ustedes, soy un joven. Porque los jóvenes se supone que tienen esperanza. Si hay un joven que no tiene esperanza, se queda. Deja de ser joven. Adopta actitudes de viejo. Y les digo una cosa, sin Espíritu Santo, la mayoría de las personas se hacen viejos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque uno se fija en actitudes, se fija para toda la vida en pensamientos, en ideologías, en formas de ser y en forma de pensar. El Espíritu Santo renueva su misericordia sobre ti cada mañana y eres una persona nueva. Y te levantas y ves salir el sol, y el sol es nuevo, porque es nuevo cada día. En el corazón, cuando tú tienes eso. Y entonces yo, pues en este momento me siento bien. Y me siento bien incluso, mira, no noto ni el catarro. Me siento bien incluso amándoos a vosotros. Predicándoos a vosotros. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues me gusta hacerlo. Me cuesta, pero me gusta. El maestro de novicios me decía a mí cuando era joven que la forma que tiene un dominico más bella de amar a los demás es predicando. Y yo cuando tenía 19 años decía, bah, pues para mí amar es otra cosa. Pero ahora ya me doy cuenta de que amar significa desear el bien a los demás y dárselo. Y eso es el amor de verdad. ¿Y qué bien mayor puedo hacer yo a nadie que darles a Jesucristo? Lo que estoy dando a través de la palabra. ¿Cómo te puedo querer más? Y el Señor me lo va diciendo, porque yo antes, siempre que hablaba, quería quedar bien. Me interesaba yo más que Jesucristo. Estuve muchos años hablando y queriendo quedar bien. Y era lo que me interesaba. Yo, ante todo, quedar bien. No es que me lo propusiera, ¿eh? No era tan grosero. Pero yo después, examinándome, ¿qué has hecho tú toda tu vida? Predicando. Querías quedar bien. Pero no creáis que se me ha pasado del todo. Porque yo sigo queriendo quedar bien, incluso esta misma tarde, delante de vosotros. O sea que en ese sentido, estoy siendo un egoísta y estoy pecando. Pero en este momento ya domina en mí lo otro. El quedar bien en este momento en mí anda por un 45%. Pero el amaros y el que la palabra que predico os haga bien, ya lo puedo jurar, anda por un 65%. Ya, al hablar, deseo, sobre todo, que Jesucristo penetre en tu corazón. que experimentes a Jesucristo en lo profundo de tu vida, que Él te haga feliz, que aquí se forme un grupo de oración para transmitir en San Isidro la novedad de la espiritualidad que el Señor nos está regalando hoy día en la Iglesia. Que podáis ser pioneros de una nueva vida espiritual, bella, honda y profunda. Que descubráis al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo os lleve a Jesucristo. Pero no a la cabeza, en la cabeza, sino en el corazón, en lo más profundo de vuestro corazón. Por eso, hermanos, pues, ya termino, no quiero ser pesado, pero sencillamente, hablando así, siento que soy sincero. Quiero y deseo con todo mi corazón que esta palabra sea de parte del Señor y que os llegue. Es Él. Otra cosa que yo tenía antes también es que siempre cuando hablaba quería convencer a la gente. Y después me di cuenta, pero hace poco, ¿eh? Pero que no se trata de convencer a los demás, no se trata de hacer apologética de tu empresa. Pues que si yo quiero convenceros, parece que os estoy convenciendo a que compréis mi Coca-Cola. O mi empresa de Jesucristo. No, no, no. Ya no quiero convenceros, pero sí quiero hablar, y con amor. Porque ahora no quiero convencimiento, pero sí quiero quebrantamiento. Que Él y su Espíritu Santo os quebrante el corazón. Que sintáis esta noche que el Señor mete dulzura en vuestra vida. Mete algo. Una nueva forma. Un algo que os haga decir: Señor, estás cerca, estás conmigo, estás entrando, estás dentro de mí. Y que esta alabanza que has oído esta tarde te salga un poco diciendo: ¿cómo me gustaría conocer aquellas canciones para cantar yo un poquito también ahora en la cama? ¿Cómo me gustaría esto? Si a alguno de vosotros os sucede, y seguro que hoy, o mañana, o pasado, o cuando sea, os va a suceder, y si sois un poco fieles de una manera segura, entonces saber que Dios está con vosotros y os está eligiendo para darle esta gloria, darle esta alabanza y dar pues este servicio tremendo al pueblo de San Isidro, de vivir una experiencia nueva que ayudará a muchos a lo largo de los años próximos. Que el Señor os ayude y os bendiga profundamente en esta tarea. Gloria al Señor.